Tenemos la oportunidad de hablar y sanar todos los días. Sanar está en esa conversación que tienes contigo mismo, en conversaciones con personas que te rodean, en la conexión que sientes con tu alrededor y en el poder que tienes al ser únicamente tú. Sanar está en hablar y compartir. Yo soy Laura Miranda y te tengo un regalo. Bienvenido a Habla y Sana, un espacio en el que tienes permiso para cuestionar, explorar, entender y curiosear para que no se te olvide que para sanar el primer paso es hablar. En este episodio estamos hablando de todas esas cosas que nos evitan ser nosotros mismos en nuestras relaciones. ¿Te ha pasado que en algún momento has estado a punto de tirarle los perros a una persona, de decirle a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, algo que te da miedo decirlo, pero el miedo a hacerlo te impide de tomar esa acción? Yo creo que todos hemos estado ahí. Y tenemos mucho que aprender de lo que estas experiencias nos pueden decir de nosotros. Muchas veces pensamos que el miedo a hacer las cosas es mucho más grande al resultado que vamos a tener, pero al final del día somos humanos viviendo una experiencia en la que estamos aprendiendo poco a poco cómo llevarnos mejor con nosotros mismos y cómo comunicar esas necesidades que tenemos mejor con los demás. En este episodio hablamos de este tema. Hablamos de cómo nos afecta nuestro día a día, hablamos de cómo la comunicación asertiva es una herramienta increíble y top que podemos usar en nuestro día a día para poder entendernos mejor y cómo estas puertas se pueden ir abriendo mientras nos entendemos más a nosotros y podemos entender mejor a los que tenemos enfrente. Para hablar de todos estos temas increíbles, hoy tuve una conversación con Nicole París, psicóloga clínica con una especialización en psicoterapia. Ok, sin más preámbulo alguno, entonces empezamos esta conversación con Nicole París. Nicole, estoy demasiado agradecida de estar aquí contigo hoy. Gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ti.
Quiero empezar a hablar contigo específicamente de un post que estábamos hablando antes, que me llamó un montón la atención, que fue uno que pusiste en el que pones entre comillas como que no le quiero decir porque no quiero que se sienta mal, quiero hablar de este tema tan grande a lo mejor de las acciones de los demás y cómo, o sea, el rol que juega nuestra mente en crear como que esos escenarios que ni siquiera han pasado.
Claro. Bueno, primero gracias por la invitación al espacio. Rapidito, antes de responder, a mí lo que me gusta de este espacio es que, claro, voy a compartir conocimientos de psicología, etcétera, pero también experiencias personales y todas estas creencias que tengo de que entre humanos somos humanos y como que dejar ese tabú y esas etiquetas y simplemente empezar a hablar de esos problemas que vemos en consulta o esos conflictos que vemos entre las relaciones como algo normal, o sea, como algo que pasa. Entonces, bueno, ese post, no me acuerdo en qué fue inspirado, no sé si fue una película, un paciente, algo mío o qué, porque como que pasa tanto, pero lo escribí porque me di cuenta que muchas veces nosotros evitamos decir algo que sentimos porque precisamente tenemos pensamientos anticipatorios, o sea, llega como una nube de pensamientos enorme que nos dice, hey Laura, no digas esa vaina porque te vas a sentir mal después, oye, no digas eso porque te van a juzgar, oye, no le deberías decir eso a tu prima porque seguramente va a pensar tal y tal. Entonces, uno, nos anticipamos un montón a los hechos y dos, son un poco catastróficos los pensamientos. Porque es como que si dices algo, o sea, cualquier cosita, entonces va a ser como que lo peor del mundo. Entonces, cuando no somos conscientes de esos pensamientos que vienen así como cascada, negativos, intrusivos, lamentablemente nos dejamos llevar mucho por ese pensamiento. Entonces, evitamos. ¿Qué pasa cuando evitamos? Vamos a meterla aquí sazón de psicología. ¿Qué pasa cuando evitamos? Que esa conducta se retroalimenta el pensamiento, ¿sí? Es decir, si yo pienso, no le voy a decir nada a Laura porque Laura se va a sentir mal, o no le voy a decir nada a Laura porque yo me la voy a cagar, perdón mi vocabulario.
Lo puedes decir.
Aquí somos free. Ok, y después no lo hago, entonces mi cerebro es como que, bien que no lo hiciste porque no pasó lo que tú pensaste que iba a pasar. pero en verdad no sabemos porque no hay evidencia real. Entonces, por eso existen muchos patrones de evitación en esto, en decir las cosas, en atreverte a hacer algo, atreverte a hacer esto que estamos haciendo, hablar públicamente, yo qué sé, cambiarte de carrera, o sea, tantos patrones de evitación porque nos anticipamos a los hechos, no tenemos ni idea si van a pasar o no. O sea, y hay veces que sí, pues tenemos una idea más o menos ahí como que, si yo, por ejemplo, conozco a mi papá y sé cómo él reacciona a ciertas cosas, entonces, obviamente tengo una idea, tengo ni siquiera evidencia, pero tengo como que alguna probabilidad de que pase lo que estoy pensando. Pero entonces eso, en vez de hacernos evitar, nos puede preparar para, por ejemplo, esa conversación.
Claro, por supuesto. A mí me da risa porque en verdad este ejemplo a mí me pasa demasiado en la etapa en la que estás tirando los perros con una persona. O sea, es tan fuerte porque literalmente mi mente ansiosa se pone mucho más activa de lo que normalmente es. Entonces me pongo a pensar como que, ay, si le digo esto, no lo conozco todavía, entonces no sé cómo va a reaccionar, pero probablemente mis experiencias pasadas siempre nos enfocamos, o yo me tiendo a enfocar en las malas, como que me dice, que si yo le digo a esta persona que me gusta esto de esta persona, se va a pasmar de mí porque no les gusta que en el principio seas tan demostrativa. Y es como que me empiezo a confirmar estos biases que tengo en mi cabeza, que ni siquiera tengo evidencia de. Y me parece súper interesante porque me he puesto a leer que el sistema reticular busca evidencia de que eso pase si en realidad haya pasado o no.
Total.
Y eso como que juega un rol aún más grande en que tú dejes de hacer las cosas.
Claro.
Entonces te quedas como que en este análisis parálisis, que es como que...
Sí, sí. Eso que dices es una distorsión cognitiva. Y tenemos miles porque somos seres sociales y obviamente lo que Juana dice ya es una verdad para todo el mundo. Entonces hay muchas creencias sociales como esa, que es, por ejemplo, la mujer no puede tirar los perros, por ejemplo. O sea, yo me identifico demasiado... no me identifico. Soy lo opuesto, actually. Conocí a Juan Raúl, mi novio, porque yo le empecé a tirar los perros. Mis amigas me decían, Nicole, qué loca, espérate, que él te tira a ti, que él te habla a ti. Y dije, ¿por qué? O sea, no entiendo por qué. Yo no entiendo, o sea, le voy a ir a hablar. O sea, no es que, ¿sabes? Todo lo que esté acorde a mis principios, mis valores, lo que yo tripeo y creo que está bien. Entonces, eso hice. Entonces, Juan Raúl me dijo. Yo obviamente tenía un poco de miedo y eso por esas creencias. Pero yo creo que yo soy bien necia con eso de la evidencia. lo busco. Y Juan Raúl le gustó y tal, y empezamos a salir y whatever. Y hoy en día lo hablamos y él me dice como que, o sea, siempre me dice obviamente que, ay, Dios mío, esto es público, pero baby, no me mates si estás escuchando esto. Siempre me dice como que, obviamente yo te hubiera tirado los perros si tú no lo hubieras hecho, no sé qué. Pero que igualmente la trajo y le gustó eso, porque precisamente como que fui a hacer lo que me provocó en el momento. O sea, como que yo voy, te conozco, te pregunto 3-4 cosas y eso no tiene nada que ver con las creencias que la sociedad dice que eso no se puede hacer porque no sé, tú eres o no eres o no sé qué. Entonces, y también lo que decías de como que basar tus decisiones y las cosas que dices o haces en tus experiencias, y normalmente buscamos las experiencias negativas, eso es filtro mental, o sea, y eso es porque en las experiencias negativas, esas emociones que sentimos son tan fuertes, o sea, la vergüenza, la culpa, la rabia, la tristeza, o sea, son emociones que son como que very strong, o sea, si tú comparas eso con la tranquilidad, por ejemplo, la intensidad en tu cuerpo, se nota la diferencia full. Entonces, por eso como que recurrimos de una vez a eso tan intenso que no queremos volver a sentir, ¿sabes? Entonces ahí está la experiencia, el filtro mental, que estamos como que sesgados en únicamente ver ese tipo de evidencia, entre comillas, o experiencia que vivimos, porque es como lo más fácil, ¿no? Como que lo que el cerebro le teme demasiado, como que no quiero llegar ahí.
Claro, y siento que también, o sea, yo he visto mucho en mi diálogo como a veces para mí es lo cómodo es evitar.
Total.
O sea, porque simplemente si estoy evitando, no se está confirmando lo que pienso que va a pasar, y no tengo evidencia alguna de que también puede ser mejor. Entonces, simplemente como que, ay, bueno, ya dejemos eso ahí, punto. Y me da mucha risa porque siento que este patrón de evitar también evita que vivas tu instinto.
Total.
Y tu instinto siempre tiene la razón.
Sí.
O sea, tu gut feeling está ahí por algo. Lo que tu cuerpo te está diciendo, si te gusta una persona y tú lo sientes en tu cuerpo, eso es por algo, ¿me entiendes?
Total.
Entonces, lo digo por el tema que estamos hablando de tirar los perros, como que, man, tu cuerpo sabe, pero tu mente es como que, fear, vamos a parar esto, no me quiero sentir incómoda en caso tal de que pase algo malo, no sé qué, y al final del día, yo también soy una persona, o sea, mis amigas siempre lo hablo y siempre me cago en la risa. Siempre soy la primera en tirar perro. Porque me gusta, a mí me divierte. Me divierte demasiado. Flirt es una experiencia divina de ser humanos. Y es conectar. O sea, buscamos conexión al final del día. Exacto. Si pasa, cool, y si no, también. Pero siento que muchas veces, hasta los hombres, paran de hacer estos moves o de hacer estos primeros pasos porque nos quedamos en este patrón de evitar. O sea, nos quedamos pensando en lo peor y no es así. Al final del día, ok, a una persona, a un hombre puede que no le guste que la mujer le tire, le gusta él sentirse de tal manera cuando él lo hace, X, esa es una persona individual. Hay miles de personas viviendo experiencias humanas y nunca vas a saber si a la otra persona que a ti te interesa, le interesa si no te atreves a hacerlo.
Sin tirar la voz, claro.
Exacto. Total. Entonces, no sé si hay como que algún patrón, bueno, no patrón, pero alguna dinámica que podamos decirle a la audiencia para como que retar estos patrones de vida.
Ahí la pusiste dura. Tengo que decir, depende. Depende de muchas cosas. Antes de responder eso, que ahí, aunque dependa, vamos a hablar aquí, vamos a dar advice. Hay algo que dijiste que me llamó la atención. Sobre el instinto, porque yo estoy completamente de acuerdo, sí, pero hay como una línea delgadita entre tu instinto y tu gut feeling y lo que una falsa alarma de una emoción.
Sí, entonces, yo estoy de acuerdo.
¿Qué hago? Entonces, a veces nos quedamos así, porque es que yo tripeo que esto es lo que yo quiero, lo que yo siento, porque I got this gut feeling, pero también puede ser que sea la emoción diciéndote un mensaje que no es.
Sí.
Entonces ahí entra la evitación, por ejemplo.
Sí, yo estoy de acuerdo y también a veces es difícil cuando no has entrenado tu instinto a escuchar tu instinto.
Exacto, exactamente, porque es algo tan corporal, tan interno, que es muy difícil de descifrar realmente, no es como que 2 más 2 es 4, ya vamos a hacer esto, escucha este podcast y esté clarita de cómo hacerlo.
No, es difícil.
Toma práctica, 100%. Entonces, lo voy a mencionar aquí porque creo que es muy importante, o sea, como que cualquier emoción que sentimos, motivación, ganas, vergüenza, no sé qué, cualquier emoción, puede darte un mensaje válido, o sea, que tiene validez, que tú puedes evidenciar, etc. Por ejemplo, me gustan sus ojos, en este tema que estamos hablando, o sea, que te da ansiedad, porque, o sea, ansiedad completamente adaptativo, puede ser, me gustan sus ojos, está guapo, quiero hablarle, la vez pasada hablé con él 5 minutos y me pareció más interesante, así que eso se puede evidenciar porque lo conociste o lo estás viendo con tus ojos y tú sabes ese feeling que tienes. Versus, por ejemplo, digamos que todavía estamos hablando de ansiedad, que la emoción te empieza a decir tipo, Nicole, esa huevada, tú ni te acerques porque obviamente no te va para bola, o sea, no va a querer hablar contigo. Mira, míralo como le estás pidiendo tragos a la otra. O sea, nosotros solitos empezamos a hacernos una película en la cabeza y eso puede ser una falsa alarma. Entonces ahí como que tenemos la ansiedad como que diciéndonos dale, 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 ve, como el angelito y el diablito, y el otro dice no se te ocurra ir para allá. Entonces hay muchas, esa sería una falsa alarma, por ejemplo, porque en verdad no sabemos lo que está pasando. Lo otro es evidente porque sabemos lo que estamos sintiendo, viendo, lo que conocimos, etcétera. Entonces yo creo que sí es importante por lo menos ser conscientes de esto para que, o sea, cuando nos pase internamente, podamos preguntarnos, o sea, cuestionar nuestros pensamientos y no decir como que, okay, todo lo que estoy sintiendo, todo lo que estoy pensando es un fact, porque no.
Claro, y ahí entra, pues, la importancia de conocerse a uno mismo.
Sí, total. Lo de evitación, ok. Vamos a ver. Es que la evitación es un patrón tan... ¿cómo te digo? O sea, como que está presente en tantos contextos, en tantas cosas, no sé, yo que depende, pero lo que voy a decir es lo más desagradable, los pacientes me dicen, la gente me lo dice, así que pues tienes que tirarte al agua y afrontarte, o sea, tienes que hacer literalmente lo opuesto a lo que estás evitando hacer. Entonces, es como para un podcast de 5 horas, el entrenamiento en afrontamiento, no sé qué, no sé cuánto, pero es mucho de afrontarte. Por ejemplo, o sea, la ciencia y todo lo que está detrás del afrontamiento es, o sea, está muy de la mano con lo que estábamos hablando de la evidencia, porque cuando tú afrontas, o sea, cuando haces eso que no quieres hacer, sea decir algo, hacer algo, buscar algo, tomar X decisión, lo más probable es que cuando lo hagas, te quedes como, wow, todo eso que estaba pensando no pasó. Entonces, empiezas a atreverte un poquito más, a hacer las cosas, porque te das cuenta que ese pensamiento te estaba frenando, estaba en tu cabeza, te estaba haciendo sentir mal, etcétera, etcétera. Y las ganancias que obtuviste afrontándolo son muchísimo mayores. Lo que pasa, nosotros solemos evitar cuando queremos como cortar esa emoción desagradable o esa ansiedad. O sea, tenemos una ansiedad, está la curva de ansiedad, ¡puf! Sube a un 10 de 10 y necesitamos que ese malestar se nos quite ya, ASAP. O sea, yo no me quiero sentir así. Entonces, ¡boom! Evitamos o escapamos de una situación. Como no, no. Y racionalizamos y nos justificamos y no, chile, yo no tengo que hacer. Bueno, tú sabes que sí. Esto pasa desde fobias, por ejemplo. Yo personalmente estoy ahorita en terapia de exposición mío, porque tengo fobia, terror, o sea, terror, no sentimos a que me saquen la sangre, pero terror. Entonces, yo tengo que sacarme la sangre, obviamente. Entonces, llevo 6 años sin sacarme la sangre.
Llevo 6 años sin sacarte la sangre.
6 años sin sacarme la sangre, grave, yo sé, grave, pero porque yo me hago la película y yo digo, o sea, yo voy a ir a sacarme la sangre, y mira, yo, mira mis pensamientos. No voy a morir, o sea, fuck, me voy a desmayar, voy a terminar hospitalizada y algo me va a pasar, Entonces yo sé racionalmente, eso es un pensamiento completamente irracional y es algo que no va a pasar, estoy clarita, pero como que, o sea, por más que mi pensamiento racional sepa que no, cuando lo pienso, la ansiedad me sube, pero dije mucho, ahorita ya estoy ansiosa nada más pensando en una aguja acercándose a mi vena. Entonces, la terapia de exposición básicamente se trata de poco a poco, de manera gradual, ir exponiéndote a eso que le temes, pues. Porque obviamente el día de mañana cuando esté preparada, que no es a lo loco, por supuesto que, o sea, bueno, whatever. O sea, si no lo haces como que con ayuda, con premeditación y conciencia, etcétera, puede que la ansiedad suba más y termines evitando y tu ansiedad entonces de un pico de 6.10 quede en 10.10 la próxima vez que te acerques a un estímulo similar, pues. Entonces, yo ya sé que cuando vaya, cuando esté preparada, voy a sentir ansiedad, obvio, pero probablemente ya la ansiedad no esté en 10 de 10, no esté, dije, sudando, palpitación, muriéndome, no sé qué, sino que esté un poco más chill, me saquen la sangre y yo salga ahí como que, ah, oh, wow, hey, estoy viva, no estoy hospitalizada, ¿sabes? Entonces ya esas creencias puedan bajar un poquito. Entonces, así como yo le tengo miedo y pavor y todo esto, personas que simplemente no se atreven a cambiar de carrera porque qué van a decir mis papás. Hey, yo tengo que estudiar, por ejemplo, yo tengo que estudiar arquitectura porque toda mi familia estudia arquitectura, y si yo la vez pasada le di una indirecta a mi papá y casi se muere, porque como así que yo no voy a hacer eso, entonces están las autoexigencias. O por ejemplo, yo cómo le voy a decir esto, cómo va a tener los perros, por ejemplo, o cómo le voy a decir esto a mi amiga, si seguramente me va a decir X y Z. O sea, cualquier, o cómo voy a comprarme esto si después me voy a arrepentir. Man, lo que sea, estamos ahí como que evitando, la clave es exponernos, pero obviamente también hay que como que analizar todos esos pensamientos que están retroalimentando, reforzando la evitación. ¿Sí?
Totalmente. No soy muy técnica. No, sí te entiendo, sí, okay. Te entiendo full, porque te puedo dar un ejemplo que hoy me pasó. Uh-huh. Hoy estaba dudando si mandar un mensaje porque estaba en mi cabeza contándome esta historia de que, man, si mando este mensaje, tal persona va a pensar que soy annoying, que estoy siendo muy intensa, que estoy intensiando, va a tener esta imagen de mí, no sé qué, etc. Ajá. Y en este momento en el que empecé a decirme esto, lo primero que hice fue como que voy a hacer exactamente lo que estoy evitando hacer, ajá, o lo contrario, lo que estoy pensando, simplemente para sacarlo de mi cuerpo, y después literalmente me senté y fue como que, ok, ¿por qué pienso esto? Ajá. ¿De dónde están viniendo estos pensamientos? ¿Tengo evidencia, etcétera? Ajá. Entonces siento que es como que muy importante darse cuenta de dónde vienen pensamientos.
Total.
¿De dónde los estamos alimentando? Si hay evidencia o no hay evidencia, es lo que dice.
Claro.
Y también me parece, a mí me ha funcionado un montón hacer exactamente lo contrario.
Total.
De lo que haría en el momento.
Y se rebelde en la psicología.
O sea, literal, ir con toda, sí, no pensarlo, casi que animal, instinto animal, es como que ahí te das cuenta de que las cosas no son tan graves como piensas.
Total.
Entonces, siento que a veces hasta en cierto punto es como no pensar. Total. Como que hazlo sintiendo. Uh-huh. Y ahí es como uh-huh. que, ok, uh-huh. las cosas no sí. son tan malas.
Y a veces lo hacemos para complacer a la otra gente. La verdad que tú dices eso, me acordé. O sea, yo tengo tatuajes y yo los adoro. O sea, son mis bebés y me encantan. O sea, en verdad me fascinan. Y eso en Panamá, o sea, es un big no-no. O sea, culturalmente, socialmente, eso es como... Mi mamá casi me mata, me dice como, o sea, no casi me mata porque como mis primas también, me está un poquito más normalizado, pero los últimos que me he hecho, o sea, son chiquitos, pero igual es como tienes un tatuaje, mi mamá que se muere, como que Nicole, ¿cuántos te vas a hacer? Dije, mami, relax, no me hacen ni una manga, ni no sé qué, no sé qué, pero mira qué bonitos, mira qué lindos, me encantan, que te gustan. O sea, literalmente, y antes era como que, ay, ni me hables, no sé qué. Entonces ahora trato de decirle como que entiendo tu opinión, la respeto 100%. Tú tienes todo el derecho de pensar y opinar así. Tú no te hagas nada a tu cuerpo. O sea, por ejemplo, o si fuera alguna conversación, no digas nada. O sea, tranquila, te respeto tu opinión, no sé qué. Ahora respeta la mía. O sea, como que, ¿sabes? Ser un poco asertivo en eso. Y yo, tú no sabes cuántas críticas yo recibo. O sea, porque también está el debería del perfil del psicólogo, por ejemplo. O sea, yo a veces estoy entrenando... O estoy, yo qué sé, o estoy vestida toda mamarracha porque una pereza. Por ejemplo, me voy a la rocha y, no sé, o tengo el tatuaje, o estoy en un deporte. Bueno, lo que sea, que es como que fuera de ese cubito donde nos meten los psicólogos, que es un mínimo, yo no sé. Entonces yo siempre estoy hipervigilante. Como que, ¿será que me encuentro a alguien? ¿Será que la persona va a pensar esto? Ay, la vida. A veces me pasa con mis pacientes que yo sé, algunos tatuajes se ven y es como, ay, la vida, total. Se me dio el tatuaje, ¿qué va a pensar de mí? No sé, miren, todos esos pensamientos vienen, o sea, full, vienen. O sea, Dios, no puedo identificar, y me digo como, Nicole, si el paciente no te gusta porque tengo un tatuaje, que te folle, pues ya, y consigues otro paciente que no les importe, por ejemplo. O, ¿sabes? Entonces empiezo como que a pensar más en mí. Entonces hay mucha gente que confunde eso con egoísmo. Eso no es ser egoísta. Es que tú tienes que pensar en ti, si no vamos a estar todo el día pensando en el otro y el otro va a pensar en ti, entonces ¿dónde se queda cada uno?
Sí, 100%, y al final del día estamos pensando más en nosotros. O sea, de cierta manera yo siento que estamos pensando más en nosotros de lo que estamos pensando en los demás, porque al pensar en los demás también estás pensando en la percepción que los demás tienen de ti.
De ti.
Y eso es pensar de ti, pero de una manera como
protectora.
Exacto. Y quería rescatar lo que dijiste de la comunicación asertiva, porque me parece un punto súper importante del que hablar, porque siento que poco a poco estamos yendo más hacia ese camino de comunicarnos asertivamente, pero siento que ahí también hay un rol muy grande que juega las creencias que tenemos y las expectativas que tenemos en las conversaciones como estábamos hablando, ¿me entiendes? Es un ejemplo de que cuando pasó esto del tatuaje de tu mamá, tú estabas esperando que tal vez reaccionara de tal forma, pero independientemente de que reaccionara de una forma u otra, tú decidiste tomarlo de una perspectiva diferente. Entonces, es como que, ¿cómo nos comunicamos asertivamente? ¿Sabes? ¿Qué herramientas podemos tener para comunicar mejor? ¿Cómo podemos respetarnos para respetar a los otros?
Claro, claro. Sí, lo más importante dentro de la asertividad, precisamente, es conocer que nosotros tenemos derechos asertivos. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, derecho a decir que no. Tenemos derecho, o sea, eso de poner los límites, y yo creo que es la cosa más importante, que nos cuesta un montón. Total, total. Nos cuesta decir que no, porque estamos como, ok, dale, pues, aunque a ti te incomode, tú puedes decir que no, y puedes decir que no sin poner una excusa. O sea, 100%. Bueno, conocer nuestros derechos asertivos, para ponerte a ti, para tenerte en cuenta a ti antes de dar el mensaje. Porque fíjate, o sea, lo que dijiste también, como que a veces optamos por una comunicación agresiva, no tiene que ser violenta, pero puede ser agresiva, por ejemplo, un sarcasmo, un pechito como así, como, hey, como que, ¿sabes? O algo así chiquito que sigue siendo agresivo, pero es esa defensa que estás hablando, como que estás comunicando de manera agresiva porque te quieres defender de lo que la otra persona te puede hacer. Entonces, sí, es como que en contra de la otra persona, pero para protegerte a ti. Es una guía, 100%. Entonces, ese es un extremo. Entonces, el otro extremo es el pasivo. Porque yo no me digo nada para que no me machaquen. O yo me voy a quedar aquí encerradito en mi turtle vaina para que yo, o sea, que, igual, la protección. Entonces, en la asertividad, que es el punto medio, es como que yo tomo en cuenta lo que tú opinas. Respeto y empatizo contigo, porque if you're human, tú vas a sentir emociones, y if I'm human, yo no voy a ser perfecta. Entonces entiendo que cometa mis errores y tal y tal. Pero aunque yo esté consciente de todo esto, tengo que... ¡Caray! Caímos en el debería. Aunque yo esté consciente de todo esto, me gustaría, quiero poner primero mis derechos asertivos. Entonces, ok, entendiendo eso, los tips que puedo dar un poco para la asertividad es... Ok, voy a decir aquí como que una listita, tomen nota, es muy importante.
Saquen el cuaderno.
Es una fórmula mágica, yo les voy a explicar, es impresionante cuando ustedes lo preparan de antemano, obviamente, una crítica que le quieran dar a alguien, una crítica desde que devuelven mi zapato, hasta que me fui infiel, hasta que regaste todo en la cocina, o sea, cualquier cosita. Entonces, primero lo preparas de antemano. O sea, siempre los pasitos los vas escribiendo y como que mentalizándote, porque después, si no, las emociones arrasan con la conversación 100%. Entonces, lo preparas de antemano. Escoges, obviamente, un lugar calmado, un momento calmado, un buen timing en el que, o sea, yo sé que yo tengo tiempo para hablar con la gente, con la persona con la que quiero hablar, pues, y no es que 5 minutos antes de una reunión, por ejemplo, no. Que no haya distractores, ta, 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 ta. Lo primero es empiezas diciendo algo positivo, ¿okay? Entonces tú le dices, por ejemplo, el clásico ejemplo, digamos que mi pareja es, bueno, esto es un fact, yo soy sorry, man, es la vida. Es que siempre lo digo, pero bueno, es un fact y se va a identificar igualmente. Que deja la ropa tirada, entonces enerva eso. A mí me molesta que él deje la ropa tirada, ¿okay? Entonces vamos a agarrar ese ejemplo personal, no importa. Yo le empiezo diciendo, mi amor, yo no vivo con él, pero cuando estamos juntos, o nos vamos a la playa un rato, o meses, whatever, yo le puedo decir, mi amor, me encanta pasar muchas noches contigo juntos, por ejemplo. Me encanta estar, por ejemplo, si fue en la pandemia, tuvimos 6 segundos. Mi amor, me ha encantado esta convivencia de 6 meses, algo positivo. Que ahí esté como que, ah, qué cool. Que así uno se pone como cool. Y después, lo que te molesta, lo describes objetivamente. O sea, súper tipo a detalle y descriptivo. Que, por ejemplo, en vez de decirle, porque eres un desastre, que me salió 1000 veces antes de saber esta fórmula, en vez de decirle, eres un desastre, y ya él se vuelve loco, y todo se vuelve loco, le digo, pero es que cuando dejas las medias y las camisas detrás de la puerta, ni siquiera por todas partes, aunque tú ves una media por ahí atrapada, si la mayoría de las cosas están detrás de la puerta, cuando tú dejas estas cosas detrás de la puerta, yo me siento, entonces le dices lo que tú sientes, escoge una o dos emociones, frustrada y me da rabia. Me da rabia porque yo, por ejemplo, ordené o whatever. Me siento frustrada y me da rabia. Entonces ahora es la parte difícil, porque tienes que empatizar, aunque tú no tengas ni idea de por qué la persona hizo lo que hizo, está haciendo, diciendo lo que sea, tú tienes que empatizar. O sea, hay que empatizar. Entonces, por ejemplo, le digo, pero entiendo que de repente tú estás muy cansado, no sé, no estás acostumbrado a meter la ropa sucia, I don't know. Pero entiendo esa parte, empatizas y asumes responsabilidad. Y bueno, de repente yo, no sé, de repente yo soy más ordenada y pues, hay que encontrar un balance. Totalmente. Entonces después de eso, avisas consecuencias. Entonces tú le dices, ah, perdón, no. Antes de avisar consecuencias, en vez de imponer una solución, en vez de decirle, fíjate la diferencia. En vez de decirle, entonces la próxima vez recoge todas tus cosas, porque estoy harta de recoger lo tuyo, porque es brava. Le digo, ¿qué te parece que podemos hacer? Te muere la lengua. Por ahí mismo. Muere la lengua. La persona te dirá, ay, no sé, tú eres una exagerada, o te dirá, mi amor, sorry, tienes razón, hagamos tal cosa. X. Entonces pues tú le dices, mira, yo pensé en, por ejemplo, algo balanceado, obviamente. Yo pensé que el lunes y miércoles yo recojo y martes y jueves tú recoges. Eso es una buena estrategia porque la persona se va a dar cuenta de la crítica solito. Si le toca recoger martes y jueves, va a recoger martes y jueves. Y se va a dar cuenta como, oye, esta mano está exagerando, por ejemplo. Y después de eso, avisas consecuencias. O sea, que cada vez que tú lo pillas recogiéndolo, dices, mi amor, wow, te amo demasiado, no sé, lo feliz que estoy, ta, 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 ta. Y eso le va a reforzar esa conducta, no sé qué, no sé qué, y él va a entender la crítica, etc. Entonces, fíjate la diferencia. O sea, son pasitos, pero es que en vez de decirle, Juan Raúl, eres un desastre, estoy harta de que dejes todo tirado en el piso, ya la persona me recoge lo primero, estoy volviendo loca, que es una comunicación agresiva, porque estoy brava, mi amor, vamos a ir contigo, pero es que me siento frustrada, y es que mira, te entiendo, porque estás cansado, tú no estás acostumbrado, pero es que, ¿qué crees que podemos hacer? ¿Sabes? Todo eso. Entonces, esto funciona con profesores, con jefes, con tu pareja, con amigos, con tu mamá, con tu papá, con tu hijo, o sea, con absolutamente todo.
Es que siento que lo más fuck up que pasa es que al no tener estas herramientas, entonces nos vamos guardando estas pequeñas cosas que nos van dando rabia. Uh-huh. Y sí, ok, es súper bueno comunicar en el momento, en momentos adecuados, escoger espacios en los que podamos hablar los dos, pero al tú no escoger esos espacios te van a escoger a ti eventualmente.
100%.
O sea, esos espacios te van a llegar y a ti se te va a salir ese vómito verbal. Sí. Y, o sea, la pelea de una media termina siendo la pelea de que no, es que en verdad a mí me emputó que el otro día en Santana tú estabas de esta manera o hiciste tal vaina, etc.
Sí.
Entonces, siento que es súper importante tener estas herramientas porque la comunicación asertiva te ayuda a entonces tú poder empatizar poco a poco a través de estos comentarios, ¿sabes? Claro. Tal vez ahí te das cuenta que a tu novio no le gusta recoger las cosas porque, por tal, yo no sé, porque...
Dale la empatiza, por favor.
Porque en su casa... yo no sé, no le gusta porque en su casa no está acostumbrado a eso y no es lo que vio, entonces ahí tú entiendes como que, ok, hay que reforzar esa conducta.
Claro.
Hay que aprender este nuevo patrón.
Sí,
etcétera.
Por ejemplo, exacto.
Pero siento que ahí es lo importante de conocer la comunicación que usa uno asertivamente para poder entonces empatizar con la otra persona. ¿Sabes qué? Por ahí mismo le enseñas a esa persona también.
Exactamente. Total.
O sea, al hacerlo tú, inevitablemente se lo vas a hacer a
otra persona. 100%. Y ese es el miedo que tienen muchos pacientes. Creo que es completamente normal porque yo también lo he tenido. Porque cuando tú, o sea, cuando tú preparas todo esto, te mueres la lengua tantas veces, estás empatizando, estás asumiendo tu responsabilidad, y tú recibes un feedback de que eres una exagerada, o algo así, o tipo, estás hablando, tipo, qué rara, o porque estás hablando así, yo no sé, man, cualquier crítica a la otra persona que no te quiso escuchar, es probable que pase, quedas como, ¿ahora qué hago? Me mando a volar, comunicación agresiva, se fue de 0 a 100, es lo más probable que pase, o te mueres la lengua y sigues tratando, etc. Entonces, en esos casos, yo creo que lo mejor es, o sea, si recibes eso y tus emociones entran demasiado fuerte, te retiras 100% y después retomas la conversación. O igual, maybe algo falló en los pasos que hiciste, o le explicas a la persona, mira, yo ahorita traté de hablarte de esta manera porque yo creo que es la mejor manera porque me estoy poniendo a mí, estoy poniendo a ti, estoy tratando de encontrar un punto medio 100%, sin acusarte, sin criticarte, pero tampoco acusándome a mí y criticándome a mí. O sea, estoy tomando en consideración el punto de los dos. Siento que tu respuesta, por ejemplo, tu respuesta me hizo sentir un poco triste y no sé por qué respondiste esto, me gustaría saber, te comparto los pasos que acabo de hacer por si quieres echar una ojeada. Y te retiras de nuevo. Entonces, eso es dentro de todo lo que nosotros podemos hacer desde nosotros. No podemos controlar todo lo que está afuera, pero sí me atrevo a decir que la mayoría de las veces funciona muy bien, o sea, muy bien. Y a todo el mundo le encanta recibir ese tipo de crítica. O sea, está cool. ¿Por qué? Porque no me están criticando como que directamente. O sea, no me siento juzgada. Y además entiendo que esta conversación, hey, como que tiene un sentido, tiene un objetivo. Y yo creo que con esta conversación me va a sentir mejor. ¿Sabes? Como que esto puede ayudarnos a hablar mejor, a resolver nuestros problemas, todo ese tipo de cosas.
100%, y también por ahí creo que en esa convivencia podemos ver el tema de cómo, por ejemplo, a mí me voló la mente cuando por primera vez escuché como que... Entonces, cómo eso ayuda a empatizar, entonces, no solo para entender al que está enfrente tuyo, pero para entenderte a ti. O sea, al final del día tú jamás vas a saber qué está pasando por la mente de la otra persona al 100%. O sea, never, ever, ever. Pero la reacción que tenga, la respuesta que tengas, no tiene nada que ver contigo.
Claro.
O sea, no tiene nada que ver contigo. Es cierto que eso es algo que a mí me costó un montón aprender.
Uh-huh.
Me costó un montón adaptar a mi vida hasta el día de hoy porque a veces es muy fácil tomarte las cosas personal.
Sí.
No sé si por una escapatoria a no querer afrontar por qué te pasa eso a ti o simplemente por querer ver lo negativo. ¿Quién sabe? En mi caso, muchas veces a mí me gustaba simplemente hacerme la víctima y punto. Y lo admito. O sea, me era mucho más fácil decir como que esa persona es una mierda y me hizo esto a mí y yo no me lo merezco, whatever. Sí, no me lo merezco, pero tampoco para poner una
víctima. Claro, claro.
Entonces, desde tu perspectiva psicológica, quiero que hablemos de eso.
Este tema me encanta.
Me fascina.
Sí. Es mucho de... Ok, voy a decir dos cosas. Proyección, que hablo bastante de eso. Y... No, tres cosas. Ahora digo 5 a 10. Proyección, regulación emocional y lo que dije ahorita hace un rato de seres sociales. Ok, empecemos por la última. Ya en la vida. Seres sociales. ¿Qué pasa? Desde que somos chiquitos, o sea, crecemos, o sea, nacemos y crecemos en este mundo en el que desde el día 1 tenemos feedback de otra persona. Desde el día 1. Estamos creciendo poco a poco, entendiendo el mundo, las relaciones, la no sé qué, no sé cuánto. Estamos constantemente recibiendo feedback. Eso va moldeando nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, etc. Entonces, ¿qué pasa? Cuando crecemos y somos adultos, seguimos buscando ese feedback. Por ejemplo, en lo que hago, necesito validación. Si no me valían, ahí la vida, hice mal, por ejemplo. O, a mí no me gusta esto que yo tengo, así que me gusta lo tiro a ti. Tú, apaña esta bola que no la quiero. Por ejemplo, porque posiblemente son cosas que hicieron con nosotros cuando fuimos chiquitos. Por ejemplo, un ejemplo clásico. Imagínate mamá que está estresadísima, una mamá con 3 niños, que trabaja todo el día, que limpia, que cocina, que está con los chiquillos, que no sé qué, de arriba para abajo, que tiene también al esposo, que no sé qué, no sé qué, pasa, y esta mujer en un momento pega un grito, pues normal, claro que va a pegar un grito, o sea, pobrecita. Entonces, ahí ves todo, ahí ves su regulación emocional, su proyección al niño, por ejemplo, y lo de seres sociales. ¿Por qué? Porque en esta dinámica, con este ejemplo, la mamá claramente... normal, no pudo regular sus emociones en ese momento porque tiene demasiado encima, su vaso ni siquiera, si es una experta en regulación emocional, muy difícil también porque su vaso se llenó hasta arriba y necesitaba ese respiro, ese gritito o lo que sea. Pero, ¿quién va a saber cómo ese niño va a interpretar ese grito? Entonces, no es culpa del niño, no es culpa de la mamá, no es culpa de nadie. O sea, es culpa de que somos seres sociales y que interpretamos, percibimos, tira para acá, tira para allá, proyectamos lo que no queremos, etcétera. Se pasa demasiado con las críticas. Yo hablo de esto, pero es que para que la gente lo entienda, yo sé que es difícil y a mí también me cuesta un montón. Cuando recibo una crítica es como que, ok, I doubt myself, me siento insegura, me matripeo, me da vergüenza, o sea, 100%, pero después de sentir toda esa vaina, como que espérate, Nicole, a ver, ¿cuál fue el propósito de esta persona, por ejemplo, en darte esta crítica? ¿Cómo dio esta crítica? ¿Fue agresiva? ¿Estaba en un momento que estaba frustrado en su vida? ¿Fue una crítica constructiva que de repente tú lo agarraste personal, pero algo que a ti te pasó antes, que se está activando? O sea, trato en verdad de ni siquiera meterle tanta psicología, sino que como que analizar un poquito la situación para ver, o sea, esta crítica que está aquí entre los dos, ¿de dónde viene? O sea, ¿viene de ti, viene de mí? Porque puede ser both ways también, puede ser una crítica constructiva, o sea, no siempre, lo que quiero decir es que no siempre es proyección, muchas veces lo dicen, la mayoría de las veces, pero puede ser una crítica constructiva y de repente eso mi cerebro hizo clic con algo que empezó cuando tenía 8 años, por ejemplo. Y me exploté y no me gustó y no sé qué. Entonces ya eso a mí, por ejemplo, en ese caso. Entonces es como un tira que jala, un juego de tenis, a ver quién le da más duro la raqueta, quién agarra la bola, quién analiza, y todo eso.
Y creo que o sea, hay un libro que me estoy leyendo, que es sobre los estilos de apego. Ajá. Que me parece súper interesante porque sí habla de todo.
Yo creo que tú pusiste un story y le hice screenshot.
En verdad.
Sí.
Está bien bueno y sobre todo, o sea, me ha interesado porque ha salido por todos lados. O sea, todo el mundo está hablando hoy en día de la attachment theory y a mí me interesa un montón entender. Bueno, yo hago todo esto para entender a mí. Me gusta entender a los demás para entender a mí, pero bueno. Este libro despertó como que un train of thought bastante interesante en mí, que ha sido el de siempre entender mi niñez para poder entender cómo reacciono hoy en día, cómo me comporto hoy en día y por qué algunas cosas me afectan más que otras. Por ejemplo, a mí sí es un tema que las personas me ignoren. Y eso es algo que, lo que yo trabajo. O sea, a mí me cuesta mucho que me ignoren porque me lo tomo muy personal. O sea, me lo tomo súper personal y yo me pongo a pensar como que, ok, ¿cómo cuando yo estaba creciendo no recibí una constante, por decirlo, validación o no recibí constantes comentarios en los que busco que las cosas sean de tal manera? O sea, por ejemplo, yo creciendo, tal persona en mi vida era inconstante diciéndome las cosas, entonces eso me acostumbró a que yo quisiera siempre recibir una validación para saber que estoy bien.
Total.
Me choca que me ignoren porque me está reafirmando a mí dentro de lo que es mi juicio limitado de que yo no valgo la pena.
Total.
Entonces, es muy interesante para mí entender estos estilos de apego, que no sé si o sea, me imagino si estás familiarizada con ellos, y cómo afectan a nuestras vidas. Por eso también quiero como que preguntarte, que nos des una pequeña explicación de ellos, cómo se desarrolla.
Pero de niños, ¿te refieres?
Sí, yo, ok, por ejemplo, lo que está hablando este libro son como que el apego seguro, el apego ansioso y el apego avoidant. Bueno, eso. Eso es lo que basa ese libro en. Imagino que obviamente en el mundo hay miles de cosas. Pero bueno, entonces en términos básicos podemos hablar de cómo el apego juega un rol en cómo se hace.
O sea, tu pregunta es más como el apego que tuve con cuidadores, puede ser, con mis cuidadores en la infancia, asumo, juegan un rol en nuestras relaciones de hoy en día. ¿Puede ser? ¿Más o menos por ahí? Ok. A ver, sí hay muchas teorías de apego. Estas teorías son más de como corrientes psicoanalíticas, este tipo de cosas que amo, disfruto, me fascina, pero no lo practico tanto, ¿ok? Porque me he dado cuenta que es muy variable, es bastante variable. Entonces, o sea, como que, en mi opinión, podemos entender un estilo de apego que tuvo X persona y relacionar eso 100% con las relaciones que tiene hoy en día, con su pareja, con sus amigas, con sus coworkers, etc. Pero no es como causa-efecto. ¿Sí me explico? Entonces, ponte que yo tuve un apego seguro en mi infancia y después de la nada tengo como un patrón súper inestable en el que estoy constantemente, tengo una fijación, por ejemplo, con buscar hombres que me maltraten física, sexual o psicológicamente, o sea, uno de los dos. Entonces, uno como que superficialmente pensará como que, man, si tú tuviste un buen apego, porque un apego seguro obviamente es muy importante para la salud, etcétera, pero, o sea, no me gusta como decir tipo lo de causa-efecto.
Claro, no.
Entonces, entonces, bueno, lo que sí es que, o sea, obviamente es importante tomarlo en consideración, 100%, porque la relación que tú tuviste con tus papás, con tu abuela o con tus cuidadores más cercanos, van a influir 100% en la relación que tuviste de adulta, pero ¿qué hay entre la niñez y la adultez? Ese gap tan grande. O sea, ¿qué hay ahí? Bullying. Un acoso. Cyberbullying o bullying en la escuela, por ejemplo. Un novio que era brutal a los 15 años y de la nada al novio le pasó algo en su familia, X cosa, y a ti te trató mal un mes. Entonces ahí tú, cosas de autoestima y etcétera, flipped y empezaste a buscar la validación que no resiste con él, por ejemplo. Entonces hay como que tantas variables que entran en juego en todo esto de apego que, o sea, como que, ¿sabes? Como que, o sea, a mí me parece que son demasiados componentes que influyen, pues, en esa relación que tú tienes de adulto. Yo creo que sí es importante conocer tu estilo de apego, lo que tuviste, pero no, es que esto yo lo veo mucho también como que con la etiqueta y la categorización para la gente. O sea, me parece muy importante que la gente lo conozca, pero que no se encasille, como que, ok, mi estilo de apego fue, no sé, un apego inseguro, un apego ansioso. Y entonces, ah, claro, ahora todo sí tiene sentido con lo que estoy viviendo. No. O sea, pueden haber muchísimas cosas que estén influenciando mucho más que eso. O sí, puede ser que eso también. Pero entonces eso que, como que qué respuesta te da, además de la claridad que puede dar.
Claro, es que no somos nuestras heridas. O sea, nuestras heridas, sí, por decirlo así, heridas es una palabra grande. Entonces, las cosas que nos pasan,
total,
son las cosas que nos pasan, punto. Y yo siento que a veces hay muchas personas que se sobreidentifican, uh-huh, con estas cosas que los han marcado en su vida, que, uh-huh, obviamente es entendible que pase,
claro,
y dejan que rija alguna parte de su vida. Yo, uh-huh, me identifico con eso. Hay veces, hay un año de mi vida que yo estuve sobreidentificada con que, uh-huh, esto me pasó, entonces soy miserable por esto.
Claro,
y ahí,
claro,
empiezas a ver el mundo a través de esos
lentes. Total.
Entonces es por eso que la psicoterapia es tan importante, porque, okay, te ayudan, uh-huh, a darte cuenta de que sabes que no eres esa cosita que te pasa.
Exacto, exactamente.
Y por eso me, cool, encanta la aclaración que haces de que, uh-huh, no somos nuestro estilo de apego, porque sí hay ahorita una popularidad súper grande, uh-huh, por ejemplo, de TikTok. Todo el mundo está hablando de este libro y de los attachment styles y no sé qué. A mí me sale en mi For You page siempre,
yeah,
y lo que veo es que hay una sobreidentificación con eso.
Total.
Que,
total,
puedes reírte y todo al respecto. Obviamente, uh-huh, somos humanos. O sea, ¿qué nos pasa?
Claro.
Etcétera.
Claro.
Pero siento que es súper importante hacer esa clarificación de que es una de las variables de muchas cosas,
de muchas,
que, total, te hacen a ti, tú.
Total, total.
Entonces,
y que no es,
sí,
it's not steady. O sea, es completamente dinámico. Quiero aclarar eso 100% porque si tú echas para atrás y piensas en tu infancia, el estilo de apego que tuviste no tiene por qué ser exactamente lo que tienes ahorita.
No.
Entonces, siento que también puede haber como un guilt dentro de las personas, como que, ah, si todo estaba bien, está mal, o si todo estaba mal, ¿sabes? Entonces,
sí. Totalmente. Uh-huh. Bueno, para cerrar, quisiera que nos contaras, uh-huh, qué es lo que más tú buscas que rescaten las personas, uh-huh, de tus consultas, de, uh-huh, de la vida. O sea, sé que es una pregunta súper amplia, pero
no, verdad,
escoge una. Okay. Yo sé que tienes un montón, tienes que tener un montón. O bueno, de este episodio, para ser más sencillo.
Más sencillo, ok. A ver, voy a hablar un poquito de la aceptación de este episodio. Vamos a ver, de lo que quiero que se lleven. A ver, yo creo que me voy por lo que estábamos hablando del espejo, ¿okay? Y lo de la proyección, porque estamos en constante proyección every day. Y imagínate estar en una proyección, o sea, que yo esté proyectando muchas cosas a ti sin yo estar consciente de mi propia proyección, de lo que yo tengo dentro. O estar recibiendo muchas cosas de ti sin tampoco saber lo que yo estoy teniendo dentro, ¿sabes? Sin entender por qué yo estoy proyectando esto, o por qué Laura me está proyectando esto, o por qué a mí me afecta lo que Laura me está proyectando. Entonces, como que nuestro mundo interior, el hecho de identificar, entender, aceptar, y ser más compasivo con todo lo que pensamos, sentimos y hacemos, nos ayuda mucho a mejorar nuestras relaciones interpersonales. O sea, demasiado. Si no, vamos a estar por ahí culpando a la gente, culpando a nosotros, o sea, incrementando ese vasito de emociones, incrementando ese patrón de vibración. Entonces, el análisis propio es muy difícil, sabemos, pero cuando tú te posicionas, decides posicionarte en ese lugar vulnerable, entonces es como que empiezas a agarrar esa fortaleza porque te empiezas a entender. Y todo empieza a mejorar, o sea, es impresionante. Todo, el feedback que recibes de todo el mundo. Tú cómo te sientes como persona, o sea, todo empieza a mejorar cuando tú entiendes. Si no te entiendes, eres como, no sé, un humano que está por ahí, pues. Es que hay que por lo menos, no sé, como que tratar de entender esa parte para entenderse a otro. Y quiero que estés muy a la mano con lo que decías, que te gusta entender a los demás para también entenderte a ti, etc. Eso es, o sea, somos un espejo y todo empieza adentro.
La vulnerabilidad, definitivamente. O sea, salva vidas. 100%.
Full.
Y siento que para añadirle a eso, para cerrar, siento que añadiría tirarse al agua a ser vulnerable.
Sí, bueno.
Es lo que todo el mundo debería.
Lo que todo el mundo debería querer
hacer. De verdad que cambia vida.
Sí, sí, sí.
Así que con ese mensaje, vayan a terapia. O bueno, o cualquier cosa que les sirva.
Exacto.
Siento que hoy en día también hay muchos recursos, sí. No hay por qué encasquillarnos. Uh-huh. Si no tienen los recursos, pueden volver a miles de cuentas. Uh-huh. O sea, se puede empezar el camino de desarrollo
escuchando podcast.
Exacto, escuchando podcast. El camino de desarrollo es variable.
Vale.
Y la vulnerabilidad.
Sí.
Así que con eso terminamos el episodio y muchas gracias por estar aquí conmigo, Nicole. Y gracias a ustedes por sintonizar hoy. Gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Que tengan un excelente día y no se olviden de compartirlo, de dejarme sus comentarios, cualquier cosa bonita, crítica, lo que quieran decir, lo recibo con mucha gratitud. ¡Chaito! Si estás disfrutando este episodio, te agradezco que le des follow y si lo estás escuchando en Apple Podcast, que me dejes un review y un comentario, así le puedes dar visibilidad a Habla y Sana en sus respectivas plataformas y ayudar a que más personas les lleguen estas conversaciones que tanto te encantan escuchar y explorar a ti.